COPE Vigo.
Estar informado. Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de Onda Media, también en internet en cope.es/Vigo y en la aplicación móvil COPE.
A una isla del Caribe.
Quizás en las últimas semanas te ha llegado el impuesto de circulación que debes abonar este año. Pues si vives en Vigo, lo que te vamos a contar a continuación te interesa. Y es que el Partido Popular en la ciudad ha pedido que no se cobre este tributo a los vecinos por el mal estado que presenta el asfaltado de las calles. Alfonso Marnotes es su portavoz. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Esto es lo que solicitáis, ¿no? Que no se cobre el impuesto de circulación, pues las calles no se encuentran en el estado que tienen que estar para poder circular.
Pues así es, el impuesto de circulación se está pagando ahora, el periodo voluntario de pago es hasta el día 7 de este mes, ahí ese día se pondrán al cobro los recibos domiciliados, que es lo que queremos que se evite, y que se devuelva a los que ya han pagado, porque es que no se justifica el cobro del impuesto de rodaje, visto cómo están los viales del concello, ¿no? Que están destrozados. Nosotros hemos identificado en su día, hicimos público que había una serie de viales en la ciudad que estaban llenos de socavones, pero es que la situación se ha agravado. Es decir, es prácticamente muy difícil decir o encontrar un vial en la ciudad que esté en buen estado. Las cosas son como son, las quejas son continuas y eso es un problema de seguridad vial en primer lugar, ¿no? El estado de la carretera repercute en la mala circulación y eso al final pues hace que sea incómodo conducir y que incluso pueda llegar a ser peligroso, ¿no? Que sea difícil frenar, que te encuentres con un socavón y tengas que hacer un giro para evitarlo, que pueda ser peligroso, etcétera, etcétera. Y eso en Vigo es un clamor. Los viales de la ciudad están destrozados y el Ayuntamiento de Vigo cobra 15 millones de euros al año en impuesto de circulación, que no usa en mejorar los viales de la ciudad. Cobramos el impuesto de circulación en Vigo más caro que en Santiago de Compostela. Y me dirán ustedes, bueno, pero es que Santiago es una ciudad más pequeña. Y digo, pues si quieren, le comparo con Madrid. Pagamos un impuesto de circulación más caro que en Madrid. En Vigo, circular es más caro que circular en Madrid. Y sin embargo, los servicios que recibimos no son los adecuados.
Esto por un lado, hablaban incluso de que por el porcentaje se paga un 12,5% más en Vigo que en Santiago.
Más que, sí. Que en Santiago, sí.
Y a mayores.
Y en Madrid un poquito más también.
Y a mayores, Alfonso, también quería aprovechar que le tengo al otro lado del teléfono, porque bueno, pues hace unos días se cumplieron 2 años ya de las últimas elecciones municipales, pues un balance, ¿no? Que puede hacer sobre estos 2 años de gobierno.
Bueno, yo creo que el COVID, la pandemia lo ha llenado todo. Es muy difícil pensar en la vida que teníamos antes de que hubiera una pandemia y con todo lo que ha pasado. Pues llevamos de estos 2 años pues más de 14 meses preocupados pues por la situación de la pandemia, muchos confinados, con cierres perimetrales, cuidando de no contagiar a los demás, de no contagiarnos nosotros. Mucha gente ha sufrido la pérdida de familiares, no ha podido ver a sus seres queridos que estaban en las residencias. Es decir, ha sido un año muy complicado, muy complicado, muy complicado para todo el mundo. Hemos también muchas veces sufrido en muchas ocasiones pérdidas, ¿no? de familiares que por culpa del COVID o contagios, todo el mundo lo ha pasado mal. Y además de eso, las consecuencias económicas también, ¿no? La gente que está en ERTE, la gente que ha perdido su trabajo, los comercios que han tenido que cerrar, los establecimientos de hostelería, los pequeños negocios que lo han sufrido. Es decir, ha sido un año muy difícil. Y nosotros, sinceramente, creemos que el concello no ha estado a la altura. Nosotros creemos que el concello podía hacer más. De hecho, tenía una cantidad enorme de recursos a su disposición y una mayoría absoluta suficiente y más que sobrada para poder tomar todas las decisiones necesarias. Y sin embargo, nos hemos encontrado con que en Vigo había colas del hambre, en Vigo no se desinfectaban los parques infantiles y hubo que cerrarlos, y en Vigo pues se dejaron nada más y nada menos que 120 millones de euros, 120 millones de euros sin gastar. Con las necesidades que tenemos en Vigo, tuvimos una Navidad fantasmagórica en la que el concello invirtió 1,5 millones de euros y sin embargo pues no pudimos disfrutarla porque lógicamente pues a esas horas estábamos todos en casa y las calles lucían esplendorosas con las luces LED, pero no se podía transitar por ellas. Ha sido otro reproche que le tenemos. que hace el alcalde, que sinceramente creemos que no está a la altura. Nosotros, bueno, estuvimos por Vigo. Nosotros estuvimos por Vigo y estamos por Vigo. Estuvimos dentro de las restricciones sociales, pues el Partido Popular ha intentado estar con la gente, estar con los barrios, apoyarles, ayudarles, denunciar las cosas que no iban bien e intentar proponer cosas que creíamos que se tenían que mejorar. Nosotros creemos que hemos sido responsables y que hemos respondido a lo que la ciudad pedía y sin embargo, creemos que el ayuntamiento pues no lo ha hecho. El concejo, el gobierno de Vigo no lo ha hecho.
2 años se han cumplido, quedan otros 2 años por delante. Confiamos en que, bueno, la situación de la pandemia nos permita que sean mucho más tranquilos, podríamos decirlo así, pero lo seguiremos comentando aquí en la sintonía de COPE. Alfonso Marnotes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y hablamos ahora en materia de educación. En unas semanas finalizan las clases los alumnos de secundaria. Segundo de bachillerato ya lo ha hecho. Los estudiantes que han aprobado todo se preparan estos días la EBAU, la antigua selectividad. Pero en verano no frena la oferta formativa. Radio ECA, por ejemplo, permite seguir adquiriendo conocimientos durante los meses estivales. Carmen Dios es docente titular de la entidad. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la oferta formativa de verano que presenta Radio ECA?
Pues Radio ECA presenta una oferta variada. Dentro de lo que es la formación reglada, ofertamos módulos para la consecución del título en graduado en secundaria para adultos y también módulos para conseguir el título de bachillerato para adultos. Además de eso, solemos tener cursos inscritos dentro de lo que son proyectos sociales que abarcan desde el cuidado de personas tanto en domicilio como en instituciones, informática, idiomas. Es una oferta amplia.
Precisamente quería preguntarle, pues, ¿qué personas pueden participar en esta oferta? ¿A quién está dirigida?
Pues la oferta va dirigida, como centro de adultos que somos, a todas las personas que tengan más de 18 años y que en el caso de la formación reglada pues deseen obtener el título de secundaria o el título de bachillerato. En este caso, pues sí que necesitamos una serie de documentos que le informaríamos en el momento de realizar la matrícula, pero la condición inicial es que hayan cumplido 18 años.
¿Y la duración de los cursos, el tiempo estimado, son durante un mes, durante 2 meses?
Sí, en el aula de verano, tanto de secundaria como de bachillerato, las personas pueden elegir el número de libros o el número de módulos que quieren hacer. Entonces, el tiempo que tengan y también la inversión que deseen realizar dependerá de lo que cada persona quiera. Puede durar todo el aula de verano, pues todo el mes de junio, julio y agosto, hasta durar 2 semanas, dependiendo de lo que cada persona esté dispuesta a realizar. Tanto en secundaria como en bachillerato, la formación tiene continuidad a lo largo del próximo curso escolar, en el año 2021-2022.
¿Cómo se lleva a cabo esta formación? ¿Si tiene que ser presencial? ¿Si se hace a distancia?
El aula del verano suele ser a distancia. ECA es un centro de adultos privado concertado en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tiene una metodología que se desarrolla ya desde los años 60, preparada para que el alumno aprenda en casa. Durante el verano no va a tener tutorías presenciales. En el curso escolar sí que se tiene una parte presencial, pero en el verano el alumno estudia con el material didáctico que Radio ECA diseña específicamente para la enseñanza a distancia y con clases que el alumno puede ver en su móvil o en su ordenador, en su tablet, porque están colgadas en internet. Entonces puede estudiar en casa y lo que estudia lo va plasmando en trabajos de evaluación que tiene que entregar a principios de septiembre. Luego ya en la continuidad del curso escolar, a partir de septiembre, sí es un sistema semipresencial. Estamos retomando la presencialidad porque las medidas del COVID ya permiten volver a la normalidad con las sesiones presenciales. Si algún alumno necesita apoyo, siempre se puede habilitar una videoconferencia.
Bien, pues Carmen, creo que queda todo perfectamente explicado, pero nos faltaría decirle a nuestros oyentes, por si quieren sumarse a esta oferta formativa, pues cómo pueden hacerlo.
Lo más práctico es llamar por teléfono a Radio ECA en Vigo en el 986-227315 y si no, pues pasando por nuestra oficina que está en la calle Velázquez Moreno, número 9 primero.
Carmen, muchísimas gracias.
Gracias, Uxía. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:16 te cuento que Salceda vivirá próximamente el relevo de su alcaldía. Loli Castiñeiras, de Movimiento Salceda y primera alcaldesa del municipio, dará el testigo también a otra mujer, la socialista Verónica Tourón, con la que va a hablar José Jardón.
Para falar, Uxía, deste relevo na alcaldía, que por certo se materializa este próximo 15 de xuño, xa nos escoita que será a nova alcaldesa de Salceda, Verónica Tourón. Moi boas tardes, alcaldesa. Ou futura alcaldesa, tardes. Debo dicir.
Sí, polo momento futura alcaldesa, xa que o relevo terá lugar no pleno que se celebrará o día 15, ás 12 da mañá, xusto cando se cumpren os 2 anos do pleno de investidura.
Supoño que non, pero algo de nerviosismo, porque non é o mesmo estar de tenente de alcaldesa que da alcaldesa, ou xa a simbiose tan grande entre os dous partidos no goberno que prácticamente non vai mudar moito a cousa?
Moito non vai a mudar, é verdade que collo relevo na alcaldía, pero as áreas de responsabilidade que levo seguirán sendo as mesmas e eu seguirei dedicando o traballo ao concello como atado agora. Nerviosismo, pois non, pero sí que é verdade que con respeto, porque é responsabilidade, porque son moi consciente do que isto conleva, non?
O pacto de goberno recollía unha alcaldía rotatoria que non é algo moi frecuente. Como se chegou no seu momento a ese pacto de que se alternara a alcaldía 2 anos Movemento Salceda e 2 anos o Partido Socialista? Porque, como dicía, é bastante curioso e non moi frecuente na política, tanto autonómica, local como estatal.
É verdade que sí, que non é frecuente, pero eu persoalmente considero que é unha maneira de normalidade democrática e que é unha excepcionalidade, pero que vai seguir convertindo pois en algo moito máis habitual. Eu creo que a política, e sobre todo a nivel local, ten que ser consenso e diálogo. Gracias a iso foi como chegámonos a un acordo de goberno para os 4 anos. A alcaldía rotatoria pois non deixa de ser simbólico. As forzas de Movemento Salceda e PSDG pois estaban bastante equiparadas, 4 concelleiros no caso de Movemento Salceda, 3 no concelleiro no caso do Partido Socialista. E consideramos e acordamos que o da alcaldía rotatorio pois sería o máis xusto nesas condicións. Aquí estamos, eu creo que dando exemplo de normalidade democrática, como dicía antes.
E alcaldesa, en canto a acción de goberno, vai mudar algo significativamente con respecto á etapa anterior de Loli Castiñeira?
Pois, aunque entendo que o meu modo de levar a alcaldía pois será algo diferente, si é verdade que no resto dos temas pois temos un proxecto común que pusemos en de acordo cando fixemos o pacto de goberno, e ese proxecto que se empezou a desenvolver alá por xuño de 2019 e que continúa neste intre e que llevamos a dar continuidade sobre todo ao traballo feito nestes 2 anos.
E de cara a estes 2 anos que ten de mandato, cales son os retos principais que afronta tanto vostede como alcaldesa como tamén o propio Concello de Salceda?
Temos un montón de retos por diante, temos temas moi importantes encima da mesa, aínda que a nosa liña de traballo, yo acordo que se chegou é sobre todo consolidación de servicios e rehabilitación de edificios municipais, posta en valor de edificios municipais, é dicir, aproveitar e manter o que temos. Si é verdade que temos proxectos importantes encima da mesa, e un deles pois é comenzar a elaborar os traballos previos ao Plan Xeral, que é algo que esta situación de pandemia nos levou a que vaya moi lento, pero que polo menos ese comenzo dará nesta legislatura.
Verónica Tourón, futura alcaldesa de Salceda, dentro de moi poucos días. Graciñas por estar connosco hoxe en COPE Vigo.
Moitas gracias a vos.
COPE Vigo.
Bien, y antes de llegar a la, bueno, llegando ya a la 1:20, quiero hablarte de, bueno, lo que están pasando los vecinos de Sardoma, un grupo de vecinos de Sardoma que se ha mostrado indignados ante el futuro cierre de una sucursal bancaria de la parroquia. Aseguran que esta es la primera sucursal que se instauró, que se abrió en una sucursal, en una parroquia, perdón, de Vigo, y no entienden ahora por qué se va a cerrar. Aseguran que hay muchas personas mayores que necesitan acudir a estas oficinas y que, bueno, pues tener que desplazarse a un lugar más lejos les va a suponer serias dificultades y una incomodidad. Están recogiendo firmas y realizan concentraciones durante todos estos días a las 11 de la mañana frente a esta sucursal. Está previsto que se cierre el próximo 9 de junio. Esta información nos la ha hecho llegar una vecina de Sardoma, también se ha mostrado indignada, se llama Teresa Romero, y esto es lo que nos contaba.
Esta parroquia fue la primera en Vigo en tener sucursal, la primera, que fue la Caja de Ahorros en ese momento. Y creemos de justicia que ahora nos quieran mandar a Martínez Garrido, cuando la gente de Sardoma a la Caja de Ahorros va desde su casa andando. Esta gente mayor no hay servicio ninguno para que les lleve a Martínez Garrido. Todos los medios y todos los estamentos dicen que a la gente mayor hay que dar los servicios, cariños, cuidarlos. Y esta gente la dejan sin servicio, pues no le encuentro yo ninguna, vamos, no le encuentro ninguna disculpa para que me digan, no, es que ahora hay poco trabajo y la gente trabaja por internet o por el teléfono. No, la gente mayor no sabe nada de eso.
Pues estas son las palabras de Teresa Romero que nos las contaba aquí en COPE minutos después de acudir a esta manifestación. Y nada, y para finalizar nos vamos ahora a desplazar hasta Bayona y conectamos ya con su alcalde, Carlos Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hace unos minutos comentábamos que la oferta formativa no cesa en la época estival y Bayona es un ejemplo. En este caso me refiero a los campus deportivos de verano.
Sí, bueno, Bayona es el ayuntamiento, digamos, casi me atrevería a decir que de Galicia, que más actividades deportivas tiene a lo largo de todo el año, pues más en verano, ¿no? Dadas las circunstancias y un poco, siempre desde la prudencia, y un poco viendo la situación que tenemos, pues bueno, vamos a apostar por ya empezar con las actividades deportivas de cara a este verano, cumpliendo, por supuesto, con todas las medidas de seguridad para poder hacerlo de la mejor manera posible, y bueno, y apostando ya por salir, digamos, de esta situación un poco tan anómala, ¿no? Sabemos que hay demanda, somos conscientes de ello, y bueno, vamos a intentar pues eso, poner en práctica todas estas actividades. Un ejemplo también es el campus que vamos a hacer en el mes de julio, que en principio, pues por prudencia y un poco por lo que había pasado el año pasado, habíamos ofertado 50 plazas. En este caso nos hemos visto en la obligación de aumentar hasta 70, por lo tanto, poquito a poco la gente pues va queriendo hacer cosas y nosotros lo que tenemos es que poner a disposición de ellos los medios.
Y seguimos hablando de verano, porque quería saber si ya nota, ya siente el interés por el alquiler de pisos, mayor presencia de turistas en estos días que hubo más calor. ¿Cómo se presenta?
Bueno, se va a presentar, yo creo que, bueno, por suerte, pues un verano con muchas visitas, un verano movidito, ¿no? Digamos, cosa que, bueno, es una buena noticia las estimaciones que estamos teniendo, los últimos sondeos que hemos hecho nos dicen que vamos a andar cerca del 95% de ocupación a lo largo de todo el verano, ¿no? Uh-huh. Y a partir de finales de junio, primeros de julio. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia y aprovecho, como siempre, también pues para darle la bienvenida a todos los visitantes que vengan a Bayona y recordarles que, bueno, pues aún estamos en una situación relativamente complicada y que, bueno, pues ejerzamos también esa responsabilidad de la que yo siempre hablo de para hacer el uso de nuestro pueblo, ¿no? Al fin y al cabo, y yo creo que esto para el sector además es una buena noticia y que desde la responsabilidad seguramente tendremos un verano seguro como lo hemos tenido además el año pasado.
Bueno, y de una noticia positiva, algo un poquito más negativo, es que tenemos que lamentar el ataque vandálico a los petroglifos de la Serra de Groba.
Hay desalmados en el mundo, hay personas que no son capaces de respetar no solamente nuestra historia, sino al fin y al cabo pues lo que es de todos, ¿no? El comentario que puedo hacer al respecto es, bueno, decir que siento mucho que haya personas que se dediquen a hacer este tipo de acciones y que, por supuesto, lo condenamos abiertamente, ¿no? Yo creo que eso es una mala noticia para todos los bayoneses y bayonesas, igual que para todos todas las personas que además pues están sensibilizadas con nuestro patrimonio, ¿no? Yo creo que es una mala noticia y que, como decía, pues condenamos abiertamente.
Alcalde Carlos Gómez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues saludamos de nuevo a José Jardón. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Lucía? Hola de nuevo. A las 2:20, en nuestro tiempo de información local, hablaremos del nuevo tren Vigo-Madrid que entrará en funcionamiento el próximo día 14 de junio. Tras meses con un único trayecto con destino a Madrid, por fin la ciudad recupera una segunda frecuencia diaria que llegará a la capital española en algo más de 5 horas, lo que supone un ahorro de media hora con respecto al trayecto actual. Este tren Alvia partirá de la estación de Urzaiz y se verá obligado a viajar hasta Santiago para luego continuar rumbo a Ourense. Y a este tren se ha referido esta mañana el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que lo rechaza porque considera que la parada en Santiago no es propia y propone un recorrido alternativo que sería Vigo, Pontevedra, Ourense para llegar después a Madrid.
Pues a partir de las 2:20, toda la información local aquí en COPE Vigo. Gracias, José.
A ti, hasta mañana.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Pues con esta sintonía saludamos a Santi Peón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Uxía, te voy a contar en modo flash que estamos en unos días importantes para conocer la decisión definitiva de Felipe Miñambres, que tiene una oferta de renovación para la próxima temporada por parte del Consejo de Administración del Real Club Celta. Como nos confesó el propio presidente Mourinho en esa entrevista exclusiva que nos concedió a principios de esta semana, lo normal es pensar que Felipe Miñambres va a seguir al frente de la dirección deportiva del Real Club Celta. Estamos en unos días muy intensos a nivel de la UEFA en cuanto a saber qué va a suceder con esas amenazas por parte del ente futbolístico europeo para saber si finalmente va a haber o no, o va a prosperar o no, esa posible salida del Barcelona y el Real Madrid por ser clubes fundadores de la Superliga. Si esto se confirma, aunque todavía van a tener que pasar por diferentes organismos deportivos como el TAS, por ejemplo, si esto se confirma, el Celta va a jugar en Europa la próxima temporada. Estamos también, aunque estamos a miércoles, pues un poco empezando a pensar, a poner la mirada ya en el fin de semana. Tenemos cosas muy destacadas como por ejemplo la Copa para el Ibercon Sanfib, que se disputa como cada año en modo express, va a ser en Albacete y en La Roda. El primer partido para los de César Iglesias es contra uno de los anfitriones. No va a ser fácil porque se enfrentan a Damibel, pero en principio parece o queremos confiar en que el Ibercon Sanfib vuelva a hacer una gran competición copera.
Bueno, pues este y otros asuntos a partir de las 3:30. Deportes para toda la provincia de Pontevedra. Muchas gracias, Santi.
Gracias a ti, Uxía.
Y así llegamos a 1:30. Nos despedimos. Te dejamos escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Rey.
Es 1:30, son las 12:30 en Canarias.